Seguimos en negativo, 1,3% de caída para el Nasdaq, un 0,69% para el Standard Poor's 500, el Dow Jones de Industriales, sin embargo, cada vez cae menos, un 0,24% en estos momentos, aunque la renta variable sí prosigue con sus caídas, más o menos se mantiene el mismo tono negativo, el IBEX 35, un 0,40% bajo 7.081 puntos. Parece de todas formas que por el momento mantenemos el nivel de los 7.000 puntos. Podríamos decir que el mercado se siente decepcionado tras el comunicado de la Fed este pasado miércoles. Esperaba que al menos ofreciera algo más de estímulo, pero tampoco sabemos hasta qué punto. Tenemos que tener en cuenta que la Reserva Federal ha mantenido en todo momento el guión que ya preveíamos, es decir, los tipos de interés cerca del cero. Además, ya sabíamos que en principio se van a mantener en ese nivel al menos hasta 2023. Jerome Powell había dicho que los iba a dejar así hasta que la inflación se acelere y supere de forma moderada el objetivo de inflación del 2% durante un tiempo. Sin embargo, parece que el mercado esperaba más, porque al menos es lo que estamos viendo hoy reflejado en ese sentimiento del mercado. De todas formas, Rafa Dambonenea, profesor de finanzas en EUD Business School, decía que, sinceramente, no parecen tan graves realmente las palabras de Jerome Powell ayer.
Si hay caídas es porque muchos inversores están siempre esperando nuevas medidas, lo cual ahora mismo creo que no tiene mucho sentido. Hay que decir que tampoco me parecen tan graves las palabras de ayer. Recordemos que la Reserva Federal, a diferencia del Banco Central Europeo, tiene como mandato no solo velar por la inflación, sino también por la economía del país. La FED ha revisado a la alza las expectativas de crecimiento con una caída menor del PIB si al final el Congreso aprueba ese plan de estímulo fiscal.
No decida lo que hará el mercado, no se salte las reglas de su operativa, no se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Marta Isern.
Sea como sea, los inversores cada vez se muestran más escépticos sobre los esfuerzos de la Reserva Federal para estimular el crecimiento económico y realmente estamos viendo cómo el retorno de los bonos del Tesoro estadounidense cae, la curva de rendimiento se aplana, el rendimiento de los bonos referenciales a 10 años ceden casi 3 puntos básicos, al 0,65-76%, y también tenemos pues otras referencias más allá de los distintos mensajes de la Fed, aunque tenemos que tener en cuenta que se mantienen las mismas incertidumbres. No sabemos cuál va a ser el ritmo y la intensidad de la recuperación esperada, ni cuánto tiempo va a permitir la Fed que la inflación supere el 2%, ni hasta qué punto va a ser capaz de conseguir una mayor inflación en el futuro. Hoy hemos tenido como dato macroeconómico en Estados Unidos esas peticiones semanales de subsidio por desempleo, 860.000 en esta última semana, mejor de lo esperado, 875.000, y mejor que la semana pasada, que eran 893.000. En Estados Unidos, como decimos, hoy la bolsa está en negativo. Las mayores pérdidas las vemos anotadas en el Nasdaq 100. Ojo al Dow Jones, que está plano. No sabemos si tiene intención en algún momento de darse la vuelta. De todas formas, hoy que tenemos como protagonista Federica Anania.
Bueno, Marta, siguen todas esas idas y venidas en torno a la venta de TikTok, porque China todavía tiene que aprobar el acuerdo entre ByteDance y Oracle, algo que está bastante difícil, pero además ByteDance tiene que convencer a la Casa Blanca de que le permita mantener la propiedad mayoritaria de TikTok. Recordemos que Oracle sería el gestor de los datos, mientras que ByteDance seguiría siendo el propietario. Tenemos hasta el 20 de septiembre para saber cómo termina todo esto, pero vamos a una farmacéutica. Moderna ha señalado que en noviembre va a saber si su vacuna contra el COVID-19 funciona o no. La biofarmacéutica ha dicho que para ese mes tendrá suficientes datos de la última etapa del ensayo. Entre las aerolíneas vemos a Southwest Airlines, ha dejado en tierra 130 aviones Boeing 737-800 por precaución. La aerolínea ha dicho que encontró discrepancias en los datos de peso de estos aviones de la compañía Boeing. Y Delta, una buena noticia para esta aerolínea, está recaudando 2.500 millones de dólares más de lo esperado a través de nuevos programas de préstamos como SkyMiles.
Algunas de las referencias bursátiles en Estados Unidos, en el viejo continente, vemos caídas del 0,31% para el DAX, 13.214 puntos. Por cierto, mientras hablamos, el Dow Jones está en positivo, muy planito, un 0,01% arriba, pero es el único que ha tenido la fuerza suficiente para darse un poquito la vuelta. Bueno, como decimos, el DAX en negativo, un 0,30% abajo. El IBEX 35 está en un 0,18%, es el que mejor comportamiento está teniendo en estos momentos. Entre las principales plazas europeas estamos a puntito de conquistar los 7.100 puntos, mientras esas caídas pues descienden cada vez menos. De todas formas, hoy tenemos una cita clave. Bueno, se reúnen los consejos de administración de Bankia y CaixaBank. Esperamos que hoy aprueben finalmente esa fusión entre las dos entidades después de todas las negociaciones. Se ha pronunciado el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, y bueno, no se ha pronunciado exactamente sobre esta fusión en concreto, sí sobre la consolidación bancaria en general. Dice que es una solución para mejorar la rentabilidad.
En esas circunstancias, teniendo en cuenta que existe exceso de capacidad, que existe también una estructura de costes que es peor que la de los competidores, la consolidación, tanto doméstica como transnacional, puede ser una alternativa viable y puede ser una alternativa interesante como instrumento para conseguir la finalidad última, que es la mejora de la rentabilidad del sistema bancario europeo.
Fusión de la que estamos muy pendientes, Marta Aguilar, y bueno, nos tenemos que preguntar también en qué se va a quedar ese canje de acciones.
Eso es, vamos a tener que estar muy pendientes de lo que digan estos dos bancos, o van a decir algo, van a anunciar algo sobre lo que hayan decidido sus consejos de administración a partir del cierre de mercado de esta tarde. No se sabe si al final ese anuncio lo vamos a conocer a lo largo del día de hoy, incluso esta noche o ya mañana a primera hora, pero sin duda vamos a estar muy pendientes. De momento, ¿qué están haciendo estos bancos en bolsa? Pues subir, pero relativamente poquito. CaixaBank 1,13%. Mientras que Bankia está repuntando un 0,59. Hoy el peso alcista lo lleva el sector industrial, por así decirlo, en el IBEX 35. CIE Automotive es el que más está subiendo en estos momentos, 3,68%, seguido de ArcelorMittal, 3,5%, Acerinox, 2,28%. Hoy no tenemos pues ese impulso de Inditex, hoy está corrigiendo después de las fuertes subidas registradas en los últimos dos días donde subió un 13%, Marta, en tan solo dos días. Hoy está corrigiendo, pero como decimos, poquito, 1,43%, 25,44 euros por acción. También caen algunos de los grandes, Santander 1,5% abajo, también Iberdrola 0,66%. Y si nos vamos al mercado continuo, allí tenemos a Urbas de nuevo pues liderando las subidas con un 36%, está totalmente disparada. También tenemos ahí a Duro Felguera 24% arriba, y entre las que más caen pues tenemos a Berkeley Energía, que vamos a hablar de ella en unos minutos en Expediente Abierto, porque hemos repasado los curiosos casos de las empresas más alcistas de este año tan extraño en los mercados, en el mercado continuo. Y bueno, vamos a hablar sobre Berkeley Energía, y también tenemos que contarles que los derechos de IAG, esa ampliación que anunció, que empezó el pasado lunes, ahora mismo están cayendo un 5,5%, 75 céntimos cada derecho. Aún así, no está por debajo del precio al que salieron esos derechos, en 0,707 euros por acción.
Muchas gracias, Marta. Mientras tanto, más allá de la reunión entre los consejos de Bankia y CaixaBank, también miramos a la reunión de la OPEP Plus, del bloque de productores de crudo, que hoy se reúne porque para examinar más que nada los planes de aumentar gradualmente la producción de petróleo. Unos planes que han suscitado muchas dudas a lo largo de la semana, después de algunas previsiones sobre la demanda mundial por parte de la propia OPEP y también de la Agencia Internacional de la Energía. La OPEP Plus, lo que sabemos es que presiona por cumplimiento ese recorte de bombeo. Arabia Saudí dice que no es un acto de caridad, realmente es para mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda. En estos momentos estamos viendo alzas en el futuro del crudo. El Brent en estos momentos subiendo un 2% a niveles de $43.07 el barril. El crudo ligero norteamericano también le sigue con subidas fuertes del 1,74%, $40.86 el barril. Hacia un tiempo que no veíamos por encima de los $40 al crudo ligero norteamericano. Caídas para el oro, el metal precioso activo refugio por excelencia, 0,66% abajo, $1,946 la acción. El euro cae muy, muy, muy ligeramente frente al dólar, un 0,01%, niveles de 1,1813. 9 minutos sobre las 5 de la tarde, esto es Mercado Abierto.
Tardes de Radio y Dinero con Marta y Sern.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia. y superas plagas y tormentas, y peleas contra viento, granizo, y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro.
Incertidumbre en los mercados se convierte en volatilidad. ¿Sabía que se puede operar en ella a través de CMC Markets? Al alza o a la baja. Opere en volatilidad, ETFs, índices, acciones, petróleo y hasta casi 10.000 productos desde una única plataforma. La plataforma de CMC Markets. CMC Markets. Opere a su manera. Llámenos al 911-140-700 o entre en cmcmarkets.es. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Formentera te espera. Te esperan sus aguas transparentes y su azul cristalino. Te esperan sus playas, sus paisajes y sus eternas puestas de sol. Te espera una isla singular y natural donde perderte y encontrarte, donde hacer deporte, donde compartir y vivir en cualquier época del año. Te espera un viaje que querrás conservar no solo en tu memoria. Te espera Formentera, segura, mágica, diferente, paraíso del Mediterráneo.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Que sí, que el IBEX es de los peores índices del mundo, pero no todo iban a ser desgracias y caídas en la bolsa española. En el mercado continuo también hay un podio. 5 valores que prácticamente han doblado su valor en lo que llevamos de año. Subir un 100% en un año catastrófico para los mercados es sin duda un caso para estudiar. Y por eso aquí hemos investigado qué hay detrás del curioso caso de los 5 del podio del mercado continuo. Se lo contamos en Expediente Abierto con Marta Vilar.
Billetes marcados, números oscuros, verdades interesadas, quieren opacidad. Abrimos expediente. Expediente Abierto.
Las 5 estrellas de la bolsa española también tienen sus misterios. El caso de cada una de las empresas más alcistas del mercado continuo, sin duda, merece la pena ser estudiado. Y eso es lo que hemos hecho precisamente aquí, en Expediente Abierto. Empezamos por la número 1, Berkeley Energía. En 2020 ha subido un 280%, una empresa que lleva apenas 2 años cotizando en España y que hasta hace 3 meses no entraba dentro del imaginario del inversor medio. De hecho, hemos estado investigando y antes de junio prácticamente no se registraban búsquedas en Google sobre Berkeley Energía. Pero esta compañía solo tiene una cosa susceptible de interesar a sus inversores: su mina de uranio en Salamanca, que todavía ni siquiera está operativa. Y lo único que se ha conocido en estos meses al respecto es que el Consejo de Seguridad Nuclear se ha pronunciado favorablemente al respecto de la viabilidad de este proyecto. En 2020, insistimos, ha subido un 280% Berkeley Energía. Vamos con la segunda empresa, Deóleo. Ha subido un 185%. Pero aquí hay un gran debate, porque esta empresa ha renacido durante el mes de junio. Hizo una operación acordeón dejando el capital a 0 euros y haciendo una ampliación para así poder reestructurar deuda. Pero eso no podemos comparar cómo estaba a principios de año con cómo está ahora la compañía en bolsa. Eso sí, si vemos cuánto ha subido desde el precio al que se hizo esa ampliación de capital, tenemos una revalorización del 185% en 3 meses. La tercera del podio del continuo es, ya saben ustedes, ha sido aquí en Expediente Abierto, Farmamar. Ha subido un 140% y todo esto se debe a la expectación que ha creado en torno a la posibilidad de que su fármaco Aplidin sirva como tratamiento contra el coronavirus. De momento, toda esta subida se sustenta en un condicional: Aplidin podría funcionar, pero todavía no hay nada confirmado. En el cuarto puesto, Solaria. Ahora vale un 120% más que a principios del año y su subida tampoco se sustenta en nada más que en una moda, la de las energías renovables. Y por último tenemos al Laboratorio Red Jofre, que ha subido casi un 79% sin hacer realmente ni
ningún anuncio respecto al coronavirus. A veces en bolsa ya saben ustedes que no todo tiene un porqué. Una empresa que ni siquiera tiene su proyecto en España en marcha todavía puede convertirse en la más alcista del año. Una empresa que todavía no ha confirmado que su fármaco funcione contra el coronavirus puede subir un 140%. Y una empresa de un sector al que la pandemia no ha afectado nada ni para mal ni para bien, como es el de la energía solar, puede más que doblar su valor en apenas 9 meses. Como dijo alguien hace un rato, así es el mercado, amigo.
Eso es el mercado, amigo.
Tardes de Radio y Dinero con Marta y Sern.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
¿Eres una startup y necesitas financiación? Escucha, escucha atentamente porque acaba de nacer tu espacio exclusivo para crecer gracias a un abanico de servicios enfocados a financiar tu innovación y a optimizar tus recursos financieros que desde Layton Startup, sí, Layton Startup, hemos diseñado para ayudarte a conseguirlo. Entra ya en layton.com, contáctanos y únete a las startups que más triunfan en España y Europa. Layton Startup, tu asesor de confianza.
A continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven, en do menor, durante su madurez. El arte es solo para unos pocos. ¿O no? Con la inversión ocurre lo mismo. Renta4Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta4Banco, tu banco especialista en inversión.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Inversor descubre la cartera de acciones que es capaz de obtener un 15% más que el IBEX 35 y consigue batir al 100% de gestoras y bancos según el diario Expansión. Entra ahora en xtb.es.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Aberdeen Standard Investments le ofrece el resumen del IBEX 35.
Un IBEX 35 que dentro de lo que cabe es lo que mejor se está comportando en la jornada de hoy. A ver, el DAX desciende algo menos, un 0,13%, pero el IBEX 35 es el segundo con mejor comportamiento en estos momentos, un 0,22% de caída en los 7.093 puntos en una jornada en la que seguimos de cerca cómo se vaya a desarrollar esa reunión en los consejos de Bankia y CaixaBank a la espera de que se apruebe la fusión. Hoy las principales subidas las vemos para CIE Automotive, un 3,8% arriba, ArcelorMittal un 3,7%, Acciona un 2,3%, las mayores pérdidas, Siemens Gamesa, un 1,65%, Inditex, después de las fuertes alzas que ha tenido en estas dos anteriores sesiones bursátiles, un 1,5%. Luis de Guindos se ha pronunciado, bueno, sobre la consolidación bancaria en general del sector, ha minimizado la pérdida del rescate a Bankia en esa, bueno, en esos momentos en los que estamos en plena fusión con CaixaBank, Marta Vilar.
Eso es, el exministro de Economía, Marta, ha dicho hoy que la alternativa de no haber hecho nada hubiera sido más costosa para la economía y también para el ciudadano español. Además, de Guindos defiende que Bankia también ha tenido que hacer frente a pagos de preferentes a los accionistas y que esto no se hubiera podido dar sin el rescate.
El gobierno valenciano considera tener la sede de CaixaBank Bankia un tangible muy importante.
Sí, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha destacado a los medios que contar con la sede social de la nueva entidad bancaria es muy importante, puesto que crea una sensación de confort territorial desde el punto de vista de la actividad económica y además aporta credibilidad, dice.
Miramos también a Repsol y Enagás. Piden medidas para que el coronavirus no lastre el empleo juvenil.
Sí, el presidente de Enagás, Antonio Jardén, y el consejero delegado de Repsol, Josu Johnny Maz, han coincidido hoy en demandar la colaboración de toda la sociedad para que el empleo juvenil no sea uno de los grandes perjudicados de esta crisis económica generada por la pandemia del coronavirus. Ambos han intervenido hoy en el foro de tendencias organizado por El País.
Mientras tanto, por cierto, Bankia y CaixaBank están con ligeras subidas en la jornada de hoy. Bankia un 0,35% al alza, 1,44 euros. CaixaBank, un 0,88% de repunte, lo tenemos en 2,06 euros. También tenemos que mirar a Iberia, reduce su equipo directivo para abaratar los costes por el COVID.
Sí, según ha informado en un comunicado, el nuevo presidente de la compañía, Javier Sánchez Prieto, ha presentado este jueves un nuevo diseño del comité de dirección, que va a pasar a estar formado por 8 direcciones tras la fusión de 4 direcciones en 2. La dirección comercial, que hasta ahora estaba ocupada por Marco Sansavini, nuevo CEO de Vueling, y la dirección de Red y Alianzas van a estar dirigidas a partir de ahora por una misma persona, que va a ser María Jesús López Solás, hasta ahora directora de cliente y anteriormente de Red y Alianzas.
En el mercado continuo miramos a Día, que en estos momentos, por cierto, está rebotando un 0,44% a 11 céntimos. La acción pierde todo lo ganado en cuota de mercado en este año.
Sí, fue uno de los grandes de los grupos que más creció durante el confinamiento por su extensa red de tiendas hasta alcanzar una cuota del 6,6%, pero desde la desescalada ha perdido todo lo logrado y su cuota en el conjunto del año es ahora del 6%, lo que supone 0,7 puntos menos que en 2019, según datos de Kantar World Panel. De hecho, desde aquí explican que la relajación de su estrategia promocional se está notando en los últimos meses y que aunque ya ha inaugurado su nuevo modelo de tienda, está tratando de mejorar su imagen como grupo español y estamos ante el que todavía es, pues, su mejor año de los últimos 3.
Y con eso nos quedamos en una jornada que estamos a pocos minutos, por cierto, del cierre de bolsa, en la que el IBEX 35 es de los que mejor se comporta, un 0,17% bajo 7.098 puntos.
Aberdeen Standard Investments le ha ofrecido el resumen del IBEX 35.
Mercado abierto con Marta Isern.
Y con Javier García, banquero privado de Altarius Capital. Javier, muy buenas.
Buenas tardes, Marta, ¿qué tal?
Bueno, bien, hoy el mercado quizás no tan bien. Estamos viendo ventas en la jornada de hoy, tanto en Estados Unidos como en el viejo continente. Ya en Europa veíamos esa sesión de caídas después del mensaje que nos quedaba ayer por parte de la Reserva Federal. Hoy Estados Unidos sigue un poquito la tónica que veíamos ayer al cierre. A ver, realmente no hubo ningún mensaje destacado. Hemos tenido una reunión de política monetaria, una rueda de prensa posterior muy similar. Podríamos compararla a la que tuvimos con el Banco Central Europeo hace apenas una semana. Mensaje de tipos de interés intactos, mensaje de que el Banco Central va a hacer pues todo lo que sea necesario para apoyar, para sostener la economía. No quisieron entrar tampoco mucho en detalles sobre la debilidad del dólar, mencionando también un poco la necesidad de monitorizar el equilibrio de los precios. De todas formas, es que no ha habido ningún mensaje que nos pudiera sorprender. Todo lo que estaba previsto pues ocurrió tal cual y además esperamos un entorno de tipos de interés bajos al menos hasta 2023, así que ha ido todo en la misma línea. Sin embargo, sí que parece que el mercado pues se lo ha tomado con cierto despecho.
Sí, es que al final la Fed ya ha conseguido lo que quería a corto plazo, que era aportar liquidez al mercado y mantenerla a la economía. Por eso, bueno, pues ahora no está haciendo mucho y además desde junio está reduciendo el estímulo y podemos ver los datos. Desde marzo, cuando comienza la pandemia, ellos inyectan 2,5 trillones hasta junio, ¿no? Y de junio a septiembre, el balance a día de hoy, a fecha del día 9, están 2,3 trillones, lo que quiere decir que han estado reduciendo el balance. Entonces, esto es ya una señal de cautela, ya que estamos, además, empezando a ver las consecuencias de lo que ha tenido que está teniendo la impresión de dinero nuevo que han hecho los últimos meses, ¿no? Que es inflación. Estos meses de verano la inflación ha sido el doble de lo que fue el año pasado en verano de 2019, ¿no? Entonces al final es normal que Powell se vaya un poco hacia el empleo y diga que no quiere tocar mucho la inflación, que pasa un poquito la inflación, porque al final es difícil de controlar. Entonces básicamente el Banco Central, la Fed, ya saben las consecuencias que va a tener y se están centrando básicamente en esto, en la creación de empleo, y ya no quieren tocar mucho más la economía porque si siguen inyectando mucho más, al final pueden traer un problema inflacionario para la sociedad.
Desde luego. Mientras tanto, sí que estamos en déficit fiscal. Si hacemos una breve radiografía de la situación actual económica en Estados Unidos, esta situación de déficit, Javier, ¿qué es lo que supone generalmente para las bolsas?
Sí, Estados Unidos tiene déficit fiscal y presupuestario, que es lo que llaman ellos los gemelos. Eso quiere decir que Estados Unidos a día de hoy tiene un gasto que supera sus ingresos, lo que es el déficit fiscal, y además está gastando más en el exterior de lo que ingresa, que es el déficit presupuestario. De ahí todo lo que hablábamos, ¿no?, de los problemas que tiene Trump con China, ¿no? Por tanto, lo que tenemos a día de hoy, que era lo que comentábamos con la FED, es un país que vive la financiación del Banco Central. Históricamente, esto ha estado muy relacionado con las caídas en bolsa. O sea, cuanto más déficit, peor se comporta la economía y, en consecuencia, el mercado bursátil. Hoy lo que vemos es el mayor déficit desde los 90, una economía sufriendo y el mercado bursátil en su máximo esplendor, ¿no? Esto, generalmente, en una situación normal, que era lo que me preguntabas, trae caídas en bolsa, pero como están interviniendo los bancos centrales, no lo estamos viendo. Por eso el Banco Central se centra mucho en decir que al final la economía va a empezar a fluir y necesitamos la creación de empleo y, por tanto, que termine el COVID, porque al final, si paran, que es lo que ya están haciendo, lo único que salva la economía es que volvamos a trabajar todos, que la economía vuelva a fluir y que empecemos a generar riqueza. Ese es, digamos, el dilema que tiene la FED, el Banco Central, que están deseando que el COVID termine, porque si paran es la única forma de mantener la economía a flote.
Uh-huh. Y Javier, claro, teniendo en cuenta ahora mismo todo este escenario, y bueno, además lo hemos comentado en otras ocasiones, también tenemos que tener en cuenta que tenemos un evento clave en apenas mes y medio, las elecciones del 3 de noviembre. Donald Trump, de todas formas, sigue aumentando sus esfuerzos por garantizar de alguna forma la reelección. Ahora está también con, Jerome Powell, también uno de los mensajes que dejaba, o al menos la Reserva Federal ha ido reiterando, que la política monetaria tiene hasta cierto punto pues un límite, más allá de eso ya no puede hacer más, y que hace falta pues mayor estímulo fiscal. Donald Trump parece que está intentando engrosar la cifra del próximo paquete, y también entendemos que lo va a intentar hacer antes de las elecciones, o al menos asegurando de que va a ser una promesa de cara a si se garantiza su reelección. De todas formas, Javier, teniendo en cuenta todos estos escenarios, ahora mismo, para quien nos esté escuchando y se plantee de alguna manera pues invertir, ¿no?, o diversificar un poco su patrimonio, ¿dónde podríamos colocar en estos momentos el dinero? Esperamos a mayores descensos para luego, porque a lo mejor es un buen momento de timing de entrada. ¿Dónde podríamos decir que podemos poner el dinero más o menos a salvo, teniendo en cuenta pues todo este ir y venir que estamos comentando?
Sí, pues vamos a comentar dos inversiones, una que es a largo plazo y otra más a corto plazo. A largo plazo, y teniendo en cuenta todo lo que ha ido ocurriendo a lo largo de la historia, cuando los países...
Javier, solo una cosita, que se me ha ido el tiempo. Tenemos unos 30 segundillos, más o menos, ¿vale?
Vale.
Así que un poquito
breve. A lo largo de la historia, cuando los países han entrado en déficit y los bancos centrales han inyectado dinero en la economía, el activo que mejor se comporta son las materias primas. Uh-huh. Y en concreto, el oro, ¿no? Al final, el oro es dinero real, por lo que tiende a adaptarse a la masa monetaria de circulación. Si una onza vale $1,500 e inyectas 3 trillones, la onza tiende a subir, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora con el oro? Que lo estábamos comentando los últimos meses, cómo está subiendo. Entonces, de cara a los próximos meses, años, lo normal es que los metales preciosos, en conjunto las materias primas, lo hagan mejor que la renta variable tradicional.
Uh-huh. Vale, eso sería oro. Segunda propuesta, nos da tiempo todavía.
Segunda propuesta, el dólar. El dólar, si lo estamos siguiendo, ha caído un 12% en prácticamente 4 meses, desde marzo. Esto implica que el Banco Central Europeo, bueno, pues le tiene un poquito mosqueado, porque al final lo que quiere es que el euro pierda, o sea, se deprecie para que entre inversión extranjera, ¿no? Uh-huh, además, pues estamos viendo que en el par euro-dólar, los inversores que están en el par euro-dólar ahora mismo son sobre todo especuladores, y ellos invierten sobre todo a corto plazo, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que el dólar está siendo una muy buena oportunidad de inversión, porque de cara a los próximos meses lo normal es que se aprecie en el entorno del 5, 7, 8%.
Pues dólar y oro. Javier García, banquero privado, Altarius Capital. Gracias.
El Economista lanza el número 2 de Status, la completa plataforma de lujo y estilo de vida. Una revista donde encontrarás las últimas tendencias en motor, tecnología, belleza, moda y gastronomía. Consíguela en tu kiosco con El Economista los próximos 26 y 27 de septiembre.
Adelántate a los acontecimientos del mercado con nuestra aplicación para móvil diseñada expresamente para operar con CFDs.
Ahora, mejor que nunca, opera a cualquier hora, en cualquier lugar.
Incluyendo navegabilidad mejorada, alertas en tiempo real y gráficos avanzados.
La tecnología de trading más potente en la palma de tu mano.
CMC Markets, opera a tu manera.
Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. ¿Todavía paga comisiones por las acciones? eToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro, 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe Ltd y eToro UK Ltd y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo.
Si eres empresario, emprendedor, autónomo, dueño de un negocio, este es tu sitio. Negocios de Carne y Hueso 360, de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde en Capital Radio. Con Mariló Sánchez Fuentes.